Deportes.
COPE Cantabria.
Deportes. Estar informado.
Diez años se cumplen del plante de honor del Racing en el partido de cuartos de final, vuelta en el Sardinero contra la Real Sociedad, para que los integrantes de aquella inolvidable plantilla, cuerpo técnico, cuerpo médico, todos los componentes del Racing presionaran para que la directiva de los Chorizos, presidida por Harry y por Pernía, dejaran su lugar en el club verde y blanco. Hoy, en un emotivo acto en los campos de Sport, se ha llevado a cabo un reencuentro de varios de esos componentes, con Mario Fernández, con Oriol, con el delegado del Film Calzada, por Mago Migueles y por Andreu Guirao. Escuchamos lo más interesante de ese encuentro.
Mario, recuerdos supongo que inolvidables, ¿no?
Pues sí, un orgullo desde luego, ¿no? Y después de tanto tiempo, como has dicho, reunirnos otra vez, pues tienes esa cosita, ¿no? En la piel de gallina. Y como dices, es un día que nunca vamos a olvidar, ¿no? Pasamos un año muy complicado, pero al final hizo que fuéramos una gran familia y hasta el día de hoy.
Oriol, ¿tú tienes la sensación que fuisteis unos héroes ahora visto con la perspectiva del tiempo?
Bueno, pasado el tiempo sí que se ve desde otra manera, ¿no? Yo creo que en el momento en el cual tomamos la decisión, nosotros éramos un poco la cabeza visible, pero bueno, teníamos un gran apoyo por detrás, ¿no? Empezando por las familias, como no, que es las que más sufrían el día a día y la afición, ¿no? Yo creo que todo eso, pues al final, pues la decisión fue sencilla y bueno, y aquí estamos 10 años después, pues encantados de haber apoyado, de haber hecho posible, ¿no?, que el racinguismo pues siga adelante.
Vamos con el Mago Migueles. Aguantasteis muchas presiones para llegar al momento de decir no se juega.
Sí, así es. Aparte de todo lo que pasó ese día, es evidente que hubo muchas cosas detrás, el tema de las familias. Muchos de nosotros no éramos de aquí de Santander, entonces tienes que tomar muchas decisiones. Lo que pasa que creo se juntó gente excepcional en un momento en el que había que dar la cara, y en este caso tanto los que eran de aquí como los que éramos de fuera decidimos que teníamos que seguir todos por el mismo camino y sobre todo salvar un club como es el Racing, con una decisión que fue bastante complicada para todos, porque yo creo que todos tuvimos alguna oportunidad de irnos, pero decidimos quedarnos aquí, tanto por los compañeros, por todo lo que estábamos viviendo, tanto el cuerpo técnico y demás. Entonces yo creo que se unió todo un poco.
Vamos con Delfín, el delegado. ¿Llegasteis a dudar, a atreveros a hacer lo que hicisteis, que se ha hecho muy pocas veces en el fútbol?
No, porque la situación era gravísima. Nosotros veíamos que el club iba a desaparecer, o sea, lo veíamos. Y lo que nos hizo, bueno, no dudar ni un momento, fue la actitud del entrenador y los jugadores. Al verlos ellos convencidos de que iban a ir hacia adelante, nosotros con mucho más motivo, porque es que era nuestro club, de nuestra tierra, nuestra vida. Vamos, siempre, siempre agradecido a todos los jugadores que estuvieron ahí con nosotros, sobre todo los de fuera, porque era más complicado. Y yo os puedo decir que yo, que he vivido el mejor momento de la historia del Racing, como fue para todos, el jugar en Europa, mi mejor momento, el más emotivo, el que más orgulloso me siento, fue aquí. Esa foto que pasará a la historia, de los 11 jugadores abrazados, nosotros ahí. Ese es mi mayor recuerdo, el del que me siento más orgulloso.
Andreu, tú sigues metido en el mundo del fútbol, has jugado en muchos equipos, pero no sé si esa noche, no sé si es de los recuerdos más imborrables que te queda de tu carrera.
Sí, a ver, lo que pasó ese día, lo que pasó durante la temporada, son momentos que te quedan marcados, y cuando te retiras, que sales de tu burbuja de futbolista, que siempre, que yo lo digo mucho, comienzas a darte cuenta de muchísimas cosas. He venido muchas veces al Sardinero desde que me retiré, pero no me daba cuenta del sentimiento mejor que tenía hacia el Racing hasta que han ido pasando años, y hasta que vine una vez con mi familia aquí, con mis hijos que nacieron en Asturias, pero que venían, eran muy chiquititos aquí, y un día que vine yo aquí con ellos y pude entrar al Sardinero, pues me entró ese sentimiento de pertenencia, de algo de aquí, y yo que soy de Barcelona, vivo en Asturias, y ya te digo, lo que se vivió esa noche, lo que se vio durante el año que ascendimos siendo unos chavales que, aparte de buenos jugadores, pero sobre todo éramos un grupo extraordinario. Por eso se ascendió, por eso se hizo lo que se hizo en Copa del Rey, eliminando equipos de primera división. Y sí, esto nos va a quedar para toda la vida. Yo creo que todos los que estuvimos allí, que seguimos en el mundo del fútbol, y los que no, pero los que seguimos en el mundo del fútbol, nos damos cuenta ahora de lo que se hizo y bueno, y gracias a eso está ahora mismo el Racing en el fútbol profesional, se está remodelando el estadio, que está quedando muy guapo, o sea que yo creo que sí, esto servirá para toda la historia del club.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Pues la última hora del equipo, más allá de esta efeméride tan especial, es que hoy tiene jornada de descanso tras la derrota de ayer frente al Real Valladolid en Pucela por 3-1. En un instante repasamos las consecuencias de ese encuentro. Ahora lo que hacemos es que te sigues informando con todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Son las 3:30, aquí estamos en directo en COPE más Cantabria. Claro, los primeros minutos de portada eran obviamente dedicados a ese 10º aniversario que el club ha programado, esa década del Plante por la Dignidad, y donde ha realizado este mediodía un encuentro en los campos de Sport del Sardinero con algunos de aquellos integrantes, como el portero Mario Fernández, que actualmente, aparte de ser el portero del Tropezón, pues es también uno de los porteros que está enseñando a la base de la cantera racinguista. Saúl es el único que estaba en aquella temporada del plante y actualmente sigue jugando en el equipo racinguista, pero también han estado Oriol Lozano, que también está de segundo de Ezequiel Loza en el Rayo Cantabria, Andreu Guirao, que vive en Asturias, Miguel asturiano él, que también ha estado aquí en Santander, y el delegado de Finca Alzada, que hemos escuchado cómo han recordado esos momentos. Han escuchado a Julio Tagle. Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Estamos también con Juan Calzada. Muy buenas.
Buenas tardes.
Gente ilustre, amigos de COPE Cantabria, veteranos racinguistas que han vivido muchas y de todos los colores. Han pasado 10 años. Yo quiero empezar, más allá de esta tertulia improvisada que hemos organizado para analizar la derrota de ayer frente al Real Valladolid, pues quizá un poquito en este 10º aniversario escucharos, ¿no? ¿Qué significó? Yo recuerdo que estaba por aquel entonces en otro medio de comunicación comentando a nivel nacional ese plante, y yo recuerdo la emoción con la que viví y conté para toda España ese momento. O sea, yo estaba llorando. Las lágrimas se me saltaban viendo ese gesto cuando ya sabía lo que iba a pasar, pero lo que fue ese gesto, todos abrazados, Gil Manzano recibiendo a Mario, toda la gente aplaudiendo y gritando ¡no se juega, no se juega! Yo lo viví con una emoción a flor de piel brutal. No sé vosotros si estabais en el campo, ¿cómo lo vivisteis y qué recuerdos teníais, Julio?
A ver, en principio me repatea tirar para atrás, porque los recuerdos no son buenos, y cuando me hablan de dónde venimos, siempre pienso en UEFA, en Primera División, los años que hemos disfrutado. Por eso me duele mucho, mucho volver a unas fechas donde la verdad es que podía haber sido gravísimo y se saldó con unos jugadores enormes, con un entrenador de 10,
Paco Fernández,
y con una afición que nos pusimos en ese momento en el sitio. No quiero recordar más porque me sigo calentando.
Bueno, Juan.
Hombre, para no seguir por la parte que dice Julio, que yo estoy de acuerdo, que eso fue, era como ya el haber tocado el fondo, pero hasta donde el barro está espeso, ¿no? Por lo tanto, desde ahí hasta aquí lo que hemos hecho es ir de alguna manera hacia arriba. Sí nos ha costado mucho tiempo y mucho, mucho sufrimiento, mucho estar en el infierno, etcétera, pero bueno, es verdad que fue un antes y un después de la historia del Racing. A partir de ahí, yo creo que tenemos que aspirar a acordarnos de lo que decía antes Julio, de nuestros muchísimos años en Primera División. El otro día oía, me parece que al principio del partido, que el Racing y el Valladolid estaban, por ejemplo, el 14 y el 16 de la historia del fútbol. No sé si te lo oí a ti, ¿verdad? quiero decir,
clasificación histórica, que muchos años estuvimos el 13º, claro, ahí codeándonos con Valladolid, precisamente, y sí, es cierto que en los últimos años muchos clubes nos han superado en esa clasificación, pero, y que otros están...
Pues, pero que me parece que es importante, claro. Es, evidentemente es que hemos sido fundadores de la liga y tal, pero que el 14 y el 16 significa, con todo lo que hemos pasado estos últimos años, que hay toda una historia para recordar, incluso muy interesante, y más interesante que pensar en los momentos muy malos. Aquel fue un momento precioso por parte de los futbolistas, de la afición. Yo creo que hasta el árbitro estuvo bien, la Real Sociedad se comportó como debe ser. Pero evidentemente era estar en lo peor de lo peor en el mundo del fútbol, ¿no?
Era una incertidumbre tremenda, no sabíamos qué iba a pasar. Todavía era un gesto que no sabíamos cómo iba a repercutir en el club, porque siguen estando los chorizos, pero fue, digamos, la espita, Julio. Por eso yo quiero recordarlo como ese punto, no digo culminante, porque fue la junta, donde en los bajos del Sardinero sí se pudo ya oficialmente echar a los chorizos, pero que un grupo de jugadores que siempre dice que el fútbol es muy egoísta, que cada uno va a la suya, que algunos podrían haber buscado en ese mercado de invierno irse, como algún caso fue, que salieron de la plantilla. Y como escuchamos a Miguel, mira, yo no era del Racing, yo venía aquí, pero vi el compromiso, vi el vestuario, vi la gente, vi lo que significaba el Racing, y no tuvimos dudas de ir todos a una. Y eso hay que agradecérselo eternamente a estos jugadores, que siempre tildamos el fútbol de egoísta, pero que ese gesto contribuyó en buena medida a que vivamos el Racing pues fuera de los chorizos, ¿no?
A mí hay momentos donde decimos, el Racing fundó la primera división, el Racing fue el primer equipo que se televisó, el Racing fue el primer equipo que llevó publicidad en la camiseta, el Racing fue el primer equipo que dio ejemplo al fútbol español. ¿De dónde estábamos?
El primero se hace anónima, te olvidabas. Y
bueno,
volvían.
Perdón. También. Que participé de ello, perdón.
Sí.
Fue el donde estábamos, donde estaban los directivos y de qué vivían, y que había que limpiarlo. Entonces, el orgullo de que ibas por ahí, oye bien, pero el orgullo era el nuestro. El venir para casa, venir, perdóname que lo diga, jodidos, pero muy, muy contentos. Ese fue para mí lo más grande de ese detalle, y vuelvo a decir, gracias a los jugadores.
Pero tú has estado en vestuarios, Julio. Tú sabes lo difícil que es unir en una causa tan complicada, donde ahí puedes decir, sálvese quien pueda, que en un momento tan crítico, hablamos de fútbol todavía no profesional, ¿eh?
Ya.
Estamos en segunda B.
Pero
en esa temporada.
Sí es verdad, Jaime, que el Racing, las plantillas del Racing se han olvidado de profesionales o amateur. O sea, han sido profesionales desde el primer momento. Yo la labor, fue una labor impresionante de Paco Fernández, para mí el artífice de todo, de unirlos, de hablarlos. Yo sé que habló personalmente con algunos, dudosos en el sentido de decir, oye, que yo he venido aquí a jugar al fútbol, yo gano dinero, yo no me voy a arriesgar.
Claro.
Y Paco tuvo charlas muy constructivas con ellos, y luego ellos salir y ver el campo lleno, de parte de ellos, ya había, ellos supongo que habían captado los días anteriores
presiones del actual, bueno, ya no, del expresidente de la Federación Española, Luis Rubiales,
sí,
que era el representante en teoría,
sí,
de los futbolistas, que
sí,
en un principio les obligaba a jugar.
Eso es lo que te iba a decir, que el sindicato de futbolistas nos dio la espalda, el fútbol nos dio la espalda, y la prensa madrileña, que no se me olvida que yo estuve en un restaurante donde había una mesa con los malditos y un periodista muy reconocido de España, que luego dijo que era la bien aparecida esa directiva. Entonces fui cuando descubrimos a toda España que era todo mentira lo que se decía de nosotros. Entonces eso, vienes para casa y dices tú, hombre, con los años que tengo, yo ya tenía,
pues mira,
muchos años.
Yo, sin quitarte razón, porque lógicamente si lo viste y lo presenciaste, tienes la razón. Madrid, a nivel nacional, el Racing es lo que es, resultado y poco más.
Sí,
pero
sí,
creo que el gesto contribuyó a que dijeran, ¿qué está pasando en Santander?
Sí, sí.
¿Qué ha ocurrido?
Bueno,
o sea,
días,
más allá,
perdón,
de la
Jaime,
propaganda que pudieran
Jaime,
hacer.
Dos días chicos antes, en un periódico nacional, un periodista de prestigio nos puso punto menos que pingando, porque no entendía que nos metiéramos con el señor Pernia y con el señor Herr.
Bueno, bien, pero es que, o sea, lo que digan de
perdona,
Madrid,
perdona,
Julio, claro.
Es que me desahogo diciéndolo ahora, porque tampoco me importaría decir el restaurante, pero no lo voy a decir, donde yo estaba comiendo con unos señores de fútbol, y ese señor estaba con ellos, y luego lo dijo. Entonces, Por eso digo que Madrid se dio cuenta de que aquí todo lo que pocos sabían no era la realidad.
Julio, yo estoy con ese movimiento, ese gesto que hizo que todo el mundo pinara las orejas y dijera, ¿qué está pasando en Santander? Vamos a investigar qué está realmente sucediendo, porque este movimiento de unos jugadores amateurs que se pierden la oportunidad de su vida de brillar y poder pasar unas semifinales de Copa del Rey. Ahí nos queremos quedar, ¿no? Luego ya lo que pasó después es historia, pero ese gesto, por eso celebramos el 10º aniversario, fue muy significativo.
Estamos de acuerdo. De hecho, hay una cosa que a mí me parece que fue muy importante y es que no somos ni el Madrid ni el Barça. El Barça ya hizo una pirula en la Copa y al año siguiente jugó la Copa. Es decir, y lo digo abiertamente, si hubiera sido el Madrid el que se planta, pues maravillas lo que hacen la gente del Madrid, esos jugadores y tal. Y un equipo modesto, que la mitad de ellos se podían ir a la calle, que el 90% de los jugadores no iban a hacer una cosa importante después de aquí y tal, se convierten en un ejemplo para todo el fútbol. Y a mí eso me parece interesantísimo. Y una vez más, como decía Julio, los primeros en algo positivo, además, sí, que es muy importante.
Lo bochornoso es que la federación nos expulsó, nos castigó sin jugar la Copa del Rey del año siguiente, cuando todo el público, toda la gente, toda España clamaba por un indulto, ahora que están las amnistías y los indultos presentes, todo el mundo decía que cómo se podía sancionar al Racing sin participar en la siguiente edición. Fue así, hay otros casos muy llamativos donde no hubo ningún tipo de sanción, pero bueno, esa es otra historia. Hacemos un pequeño alto, que hemos pasado estos 10 minutos, bueno, 15 primeros minutos hablando de este 10º aniversario. Queda ahora un poquito la menos las heridas después de la derrota y la mala imagen de ayer en el José Zorrilla con ese 3-1.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión en
2024. No sé, no lo tengo claro. ¡Que se calle ya! ¡Basta!
Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Adarsa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Cantabria, Avenida Paraya sin número, Santander y Avenida Bilbao 95, Torrelavega.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas y ventanas? Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
Saborea un manjar de nuestros mares y otro de nuestra tierra. Ven a darte un capricho al Hipódromo de Suso. Para empezar, una exquisita ración de angulas, más un segundo a elegir entre una ración de lechazo al horno o una chuleta de tudanca. Todo por solo 85 euros persona. Disfruta lo bueno de la vida con el Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro, Santander, 942-39-34-33.
Naturalmente 4x4. Naturalmente seguro. Naturalmente sub. Naturalmente eficiente. Porque lo natural es divertirte respetando el planeta. Gama Sub Eco de Subaru, Outback Forester o XV. Elige el tuyo y llévatelo con el máximo equipamiento de serie y etiqueta Eco. Naturalmente Subaru.
Acércate a conocer nuestra gama Subaru Eco Hybrid en Comillas Motor, concesionario Subaru en Cantabria, Avenida de Paraya sin número, junto a la gasolinera.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Tres y 42 minutos. Yo agradezco que Julio, Juan y Julio hayan venido aquí hasta el estudio de COPE Cantabria a poder analizar y desgranar un poquito las posibles causas de este años horribilis de momento para el Racing, mes de enero, donde no hemos sido capaces de puntuar, solamente hemos marcado un gol, hemos recibido creo que 8, una auténtica pasada en lo negativo, ¿no? ¿Qué le está pasando al Racing? Que el míster habla de que no podemos ser tan infantiles, que hay que hacer faltas tácticas, que tenía envidia, entre comillas, es lo que deduje de la comparecencia posterior del técnico asturiano respecto a cómo el Valladolid presionaba tras pérdida y si no conseguía robar el balón hacía una falta táctica, algo que no hizo el Racing. De hecho hizo una que provocó Íñigo Vicente la quinta amonestación que le hará perderse el próximo partido frente a la Morevieta el domingo contra el colista, que ya hablaremos luego con qué vamos a presentarnos en ataque. ¿Quién va a marcar goles? El bueno de Baturina, que apenas ha tenido medio disparo a puerta en dos partidos. Peque, que está en la media punta y que por fin vio puerta, porque luego por las bandas tienen que ser suplentes. No está Íñigo Vicente, seguramente coloque ahí a Lago Junior. No está Andrés Martín, que cumplirá su segundo partido de sanción. Tendría que jugar, no sé, Sangali o poner ahí a Jeremy, si queremos ser valientes e ir a por el partido. No sé, veremos a ver qué sucede. ¿Qué pasó ayer, Julio, en el José Zorrilla?
A ver, ¿qué pasó ayer?
Así,
lo has dicho tú así. Cuando un equipo contrario, visitante, sale a un partido como sale el Racing, sin energía, sin ambición, sin querer meter las piernas, porque el problema de todo esto es que ellos hacen 9 faltas en el primer tiempo y nosotros hacemos 3. Lo cual quiere decir que ellos han salido a por el partido y nosotros no. ¿Qué es lo que llevamos durante todo este año?
O por lo menos intensos. También es lo mínimo que se pide. No sé si con más o menos acierto cara a portería rival, pero la intensidad estaba claro que ellos iban par de marchas por delante.
Hay una cosa que le doy la razón al entrenador y le echo la culpa. Él dice, nos hemos estado un mes sin competir, la culpa es tuya.
Por no clasificarte en Zamora.
Aparte de preparar, hay equipos por ahí que han estado jugando partidos amistosos, aunque sea con un tercera división,
sí.
Para mantener la tensión. Este no lo ha tenido. Entonces,
a mí me parece una excusa de mal pagador esa.
Pero el primer tiempo.
Cogemos con pinzas.
Pero el primer tiempo es verdad que da pena ver al equipo. Sin nada, sin ambición. Yo no diría, no me atrevo a decir a un deportista sin ganas, porque creo que a un campo. Eso de que si ganas no te salen, por lo que sea, pero el primer tiempo es para borrarle del todo.
Sí, pero Juan, uno ve cuando, o percibe, lo ve en el campo, lo ve en la tele, cuando un jugador va a presionar, va a encimar, cuando van todos como una manada de lobos, deportivamente hablando, a presionar cuando roban, y eso lo vi en el equipo pucelano, y en el Racing no lo vi, iban, no digo basculando ahí al trantrán, pero se veía que iban con una marcha más, y eso fue clave en la primera parte.
Sí, pero además es que yo creo que ha sido la identidad del equipo cuando ha funcionado. Es decir, la presión arriba, comértelos, intentar robar antes de que pasen a tu campo, etcétera. Y esto era todo lo contrario. Es verdad, a mí me ha hecho gracia porque me ha llegado de unos aficionados la llegada al hotel del autobús y dice el que lo manda. Mira cómo se bajan del autobús. Y es que la verdad daba la impresión de que venían de una siesta larguísima o algo así. Yo creo que el fútbol son dinámicas, son actitudes, etcétera, y en este momento hemos entrado en un momento peligroso desde el punto de vista de dinámica y de lo que va a pasar. Es decir, a mí un partido te puede salir mal y punto. Pero ya son varios y además con una sensación, pues eso de que nos falta las armas con las que hemos sido un equipo muy competitivo en segunda. La primera es el ser peligrosos, y ese peligro salía desde un carburador maravilloso que es Íñigo Vicente, y eso nos ha fallado en estos últimos partidos también. Y yo no sé si es la primera, porque siempre para eso hace falta una solidez defensiva que el Racing no ha tenido en estos partidos en ningún caso. Se fallan las bandas en ambos casos. Es una pena, que yo tengo que decir que también Mario, pero digo también Mario porque desde luego no puede ser el culpable un chaval que viene de la cantera, pero que le salieron mal las cosas cuando en el otro lado hay un lateral que estuvo horroroso también. La defensa estuvo mal en todos los puntos, incluido para mi gusto, a pesar de las paradas que hace el portero, porque el portero no sale muchas veces cuando hay que salir en este equipo, me da la impresión. Y luego al final, si lo nuestro es meter goles y que nos metan pocos, estamos haciéndolo al revés, no marcamos. Es decir, es un problema de dinámicas y hay que romper esta como sea, porque los que hemos sido prudentes mucho tiempo, yo creo que Julio lo habrá sido también porque no he coincidido con él, pero cuando, es que a mí ha habido en una ocasión que dije en una tertulia, bueno, yo, a mí no me habléis de pensar en el playoff, hay que seguir pensando en los 50 puntos, y uno de los oyentes contestó, estos no tienen ni idea de fútbol, el equipo está para estar en playoff. Bueno, pues ahora yo no me apunto tanto, sino que sigo diciendo lo mismo. Hay que llegar a los 50 puntos. Realmente estamos cerca, o sea que no estamos complicados, pero que la dinámica es muy peligrosa, tal y como
fijaros está. En este dato que lo comentábamos ayer, porque hablábamos con José Raba y Miguel Ángel Gutiérrez, que eran los invitados a comentar el directo del partido con nosotros. Decían, es que el año pasado no recuerdo una debilidad defensiva tal. Y es cierto, me echamos un vistazo desde que llegó José Alberto al Racing la temporada pasada, y salvo el día de Zaragoza, que perdimos 4-1 porque nos quedamos con 9 en la primera parte y fue un despropósito porque no había nada que hacer, y el día de Vitoria, que llevaba menos de un mes José Alberto y nos ganó 3-0 el Alavés, el resto de partidos nunca encajamos más de 2 goles. Fijaros, en la primera racha negativa esta temporada de octubre, el Racing de Ferrol nos mete 3 en casa. El Alcorcón, que estaba en descenso, nos mete 3 en Santo Domingo. El Valladolid, en la primera vuelta, nos marca 3 también. El Levante, 2. Luego seguimos, ¿eh? Oviedo nos mete 2 en casa. El Eldense, 3. En esa remontada fatídica en el último tramo del partido. El Eibar, 2. El Cartagena en casa, 2. Y el Valladolid, 3. Es que está siendo un reguero de goles, sí, brutal. ¿Esto cómo puede explicarse? Con los 4 de atrás, Julio, solo con los laterales, el sistema en sí, porque pivotes defensivos son los que tenemos, ¿eh?
Yo creo que es el sistema. Dice Juan que a principios robamos arriba. Cuando robas arriba, al contrario, no te juega con ventaja sobre los defensas. Aquí hemos pecado en 2 partidos de que nos han jugado a la espalda porque no presionábamos y nos metieron 3 goles o 4, pero cogiéndonos a la defensa siempre a contrato. Sistema. Si tú vas a presionar arriba, estás tapando todos los pases. Los pases son difíciles o dificultosos y tu defensa va con ventaja. Nosotros no tenemos una defensa que rápida. Nosotros no tenemos una defensa agresiva. Nosotros no tenemos una defensa, por decirlo suave, violenta. Con lo cual, si le un balón a la espalda, siempre le perdemos. Aparte de que los laterales, la verdad es que no andan bien, pero en principio de frente lo ventilábamos muy bien. Tanto Rubén como Germán o Paul de frente, pero una vez que nos cogen a la espalda, que ayer ha sido, ayer nos he cogido las 2 primeras veces a la espalda, y viendo, jugando para atrás, no hacemos. Entonces, creo que es el sistema.
¿Sabes qué pasa? Que es lo de la manta. Hemos asumido esta temporada que nos puede marcar 2 goles, pero como teníamos al Pichichi y marcábamos 3, pues nos ponemos una venda en la cara y de bueno, pues así vamos a ir tirando. Claro, cuando no empiezan a enchufarlas, cuando nos cogen la medida, cuando ya nos pegan balones en largo y no podemos presionar arriba, pues con el Ibar no hemos marcado, con el Cartagena no hemos marcado, ayer marcamos 1 que no sirve para nada. Juan, yo no quiero preocuparme, ¿eh? Yo sé que hubiéramos firmado a estas alturas sacar 9 puntos a la zona de descenso, que son 3 partidos. Es casi un mes estando de vacaciones y no pasa absolutamente nada. Ya llevamos la segunda racha negativa que esperemos acabe en Lezama este domingo.
No, por eso no, ocuparte y preocuparte también incluso, pero lo que sí es cierto es que hay que cambiar la dinámica. Y además que estoy totalmente de acuerdo con Julio, en el fútbol moderno, todos los errores que he dicho yo de la defensa no vienen por solo la defensa, el problema viene porque, como le decían al Papa, les dejan totus tus, ¿sabes? Si te viene una oleada de jugadores ahí, que el lateral tiene 2, el otro tiene otros 2 y además no tenemos gente para darse la vuelta rápido. El corte que hacía con 23 años Ramos, sí, ¿no? Que salía desde no sé dónde, claro, y te llegaba y te la quitaba, ¿no? Eso no es nuestro juego. Hay que estar muy arropaditos y entonces a partir de ahí, pero claro, eso lo mejor es tenerlo, o tener el balón o tenerles en su campo, y esto, claro, no se está haciendo.
¿Tú? Así todo, sí, perdóname, sí, sí, un segundo. Así todo hay una cosa, primera vuelta, todos los contrarios ya nos conocen, todos los contrarios nos han estudiado y todos los contrarios viene el Cartagena y no nos olvidemos, he dicho, de que Valladolid nos coge 2 veces la espalda. El Cartagena nos cogió 5 veces la espalda, con balones que no presionas al pasador. Y dicen, que hay que darle atrás. Y resulta que el Cartagena nos hizo un cuadro. Ayer en Valladolid nos hacen el mismo cuadro.
Sí, sí.
O sea, te quiero decir que sistema. Sistema. Sistema es el que no funciona ahora mismo.
¿Tú qué le recomendarías a José Alberto? Si nos está escuchando, que creo que sí, porque además le pasan un buen resumen de los programas deportivos. Tú, Julio, ¿qué crees que debería cambiar sí o sí el Racing? ¿Qué es lo prioritario? Más allá de mejorar la defensa. ¿Pero qué harías tú como entrenador?
A ver,
¿qué recomendarías?
Esto que no sirva de elección para nadie, ¿eh? Lo que yo haría en mi equipo, pero no lo que tiene que hacer José Alberto.
No, pero yo quiero que ayudes a José Alberto.
Ya, bueno.
¿Qué harías en el equipo?
Que él lo entienda lo que yo voy a decir.
A ver.
O seguimos jugando como jugamos al principio, presionando, que nos metan 1 y nosotros metamos 3, o culito para catra. Culito, cerrar, que ahora mismo un punto, en la primera vuelta un punto no vale, pero ahora un punto es oro. Y nos faltan 12 puntos para llegar a 50. Y
no,
esto.
No, nos faltan más, 17. Que llevamos 33.
O sea.
Sí,
bien,
sí.
17. Te quiero decir que son 5 partidos. Yo estaba calculado en los 5 partidos. Ese es así. Y ahora un punto es un triunfo. Y no puedes seguir con el equipo en 70 metros cuando a lo mejor tienes que irte a 35.
O sea, le dices que deje lo del rock and roll, que dijo en una rueda de prensa que le gusta el toma y daca, ya, bueno, que tú me das, yo te doy.
Sí, eso, en la primera vuelta es muy bonito, te has puesto con 28 puntos, ay, qué bien, qué buenos somos. Ahora ya eso no vale, por lo que digo siempre, es que ahora hay que medir el equipo en febrero. Es que hemos llegado a, en playó, que le decían a Juan, no, en febrero, cuando vaya 15 días de febrero, habrá que sopesar.
Y si estamos en playoff, entonces hay que hablar que vamos bien.
Eso es.
Eso es, las 10 últimas jornadas, que todavía quedan 8 para llegar a la jornada 32, ¿eh? O sea, ahí es donde vamos a situarnos, qué debemos, qué podemos y qué podemos soñar o no.
Yo creo, evidentemente, que lo que estamos hablando del sistema, estoy seguro que lo dice Julio, tiene razón, pero además hay una cosa, si tú luego que quieres tener una solidez defensiva, hay que trabajarla. Es decir, no se puede quedar un juvenil como se quedó ayer el lateral, 2 metros por detrás de los compañeros en un fuera de juego. No te pueden coger el gol del Cartagena, que también fue por estar adelantados, es decir, que llegan ellos antes que tú al... Hay cosas que son de solidez defensiva que hay que trabajarlas o estamos perdidos.
Ayer nuestro compañero Chus García, que estaba en la sala de prensa de Pucela, le preguntó por varias cosas y una era, claro, estamos en la última semana del mercado. El jueves a las 23:59 acaba el mercado de invierno. El Racing con el límite salarial, pues está como está. Ya el año pasado, con la necesidad de permanencia, solamente Mikel Martija trajo 2 jugadores, Sangali y Rocco Baturina. De momento, ya dijo en la presentación de Rocco, o en la representación esta temporada de Rocco Baturina, que iban a ir con mucha calma en el mercado. Esto es lo que decía ya, un poquito nervioso, el míster cuando le preguntaban al respecto de qué hace falta en esta última semana del mercado.
Mikel sabe perfectamente lo que hemos hablado, pero no tenemos límite, no tenemos mucho margen. Estamos ajustados, entonces así estamos. La realidad es que nos faltan cosas. Nosotros las sabemos de manera interna, ya sabéis que nunca de manera externa voy a comentar cosas que creo que tienen que ser de puertas para adentro, que es donde realmente tenemos que trabajar. Pero evidentemente que si queremos avanzar, si queremos estar cerca de los mejores, pues tenemos que tener más recursos. Para tener más recursos necesitamos más dinero y ese es el problema.
Hace 2 semanas, esta misma pregunta en una previa, decía, no, yo no quiero nada, tenemos la plantilla muy compensada, estoy satisfecho, estoy encantado con mi plantilla. Claro, ahora cuando ve las orejas al lobo y ves que no salen las cosas, ya reconoces que de puertas adentro sí que pido algo, pero no hay dinero. Situación complicada, Julio, no sé si verás que de aquí al jueves hay algún tipo de movimiento. ¿Y qué necesitarías? ¿Un 5 posicional, un central?
Yo es que a lo mejor soy muy cabezón en esto. El mejor central que tiene el Racing es Mantilla. Por rapidez, por contundencia y porque es un jugador muy desconfiado. O sea, me explico que es muy desconfiado. O sea, siempre le ves nervioso, como que va a pasar algo. Como
un pesimista, que diría Ancelotti de Nacho.
Eso es un pesimista. Entonces, hay que olvidarse de por arriba, de sacar la jugada, que es mentira, todo lo que me cuentan, y decir, Mantilla, mira, la pareja que sea, creo que puede ser la gran pareja de Rubén, pero sí Mantilla, que sé que va a arreglar una cantidad de desaguisados por detrás de todos por la rapidez que tiene. Esa es mi eso. Y si no, que se olviden de delanteros, se olviden de todo. El 0-0 siempre tienes posibilidades de ganar.
Pero tú traerías un central. Central, pero si dices que mantienes el mejor, igual es un lateral, ¿no?
Bueno, yo me explico en que mi central...
Vale, tu central es Matías, pero si no, José Alberto es lateral, un central.
Un central.
¿Y tú, Juan, qué harías en esta última semana?
Parecía que era importante lo del delantero centro. Ha venido Baturina, que tiene unas condiciones completamente distintas de las que se necesitan para el el plan A de José Alberto.
Para eso
y puede estar el plan B, es decir, sí. En el momento en que hay que jugar a Lesanco alguna vez. Es decir, yo eso no lo veo. Cuando vas ya perdiendo y no sé qué, a lo mejor hay que tirar balones arriba a un tío. Sí. En fin, ese está hecho ya. Y mi punto de vista es, con poco dinero, lo que no debes de traer es alguien para rellenar la plantilla. O hay alguien que merece la pena, o
sea, alguien para jugar.
Exacto, pero para jugar, de entrada, que hemos traído gente para hacer la pretemporada. Acordaros de aquel argentino, sí, que seguramente era muy bueno dentro de 3 meses y se acababa la liga, ¿no? Pues sí, ese sí, tipo sí. De cosas no pueden venir. Bueno, me parece que es complicado, con poco dinero y necesitando el que está jugando, ¿no?, que venga, es complicado.
Y que venga,
no
lo veo nada.
Más probablemente los fichajes son recuperar al Mantilla que hemos tenido, al Grenier, Vicente,
que tenga ritmo, no sé, porque no le hemos
a
visto
Grenier,
con ritmo.
Que lo poco que salió se vio que es un jugador que tiene
una calidad tremenda,
tiene una calidad tremenda, etcétera.
¿Es una final Lezama, es una final Amorebieta o no? ¿O estamos, es un lema de los medios para dar hype, que se dice ahora al tema?
No se juegan finales todavía.
Es que luego viene Español, Rafael Ferrol, Leganés, cuidado, yo, el mes de febrero.
Yo sigo teniendo confianza en que este equipo, una vez que arranca, pues nos va a llevar otros 14, 16 puntos, seguro.
¿Es algo físico? ¿Crees que es algo físico, de chispa?
Yo creo que no. Yo es que el físico, yo ayer, por ejemplo, los primeros 20 minutos del segundo tiempo, vi al equipo entero, vi al equipo con ganas, vi... ¿Cuál fue? Fue el segundo gol, que ni se lo espera nadie, que es un porrazo. Uh-huh.
Juan, ¿tú cómo lo ves? ¿Es una final? ¿No es una final?
Yo ya lo he oído más veces, yo no soy capaz de analizarlo, el tema de lo físico. A mí me parece mucho más mental todo el asunto y que no están... Han estado muy de acuerdo con el sistema, se han dado cuenta que de repente les falla y están un poco como desconfiados en lo que siempre hacían.
Bueno, pues nos quedan 30 segundos. Yo estaría aquí hablando del Racing y de cualquier cosa con vosotros, ya sabéis, muchísimo más tiempo, pero ahora es que toca hacer punto y seguido a la información. Gracias, Julio Teagle, hasta la próxima. Gracias, Juan Calzada, hasta la próxima. A ver si podemos hablar en el próximo encuentro de una victoria, de una racha positiva, porque de momento es todo lo contrario. Ahora lo que hacemos es punto y seguido de la información, dejamos el deporte a un lado, vamos con todo lo que te interesa con la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.